el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 10 de marzo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ayer tuvimos dos derbis madrileños de primera, todo un lujo. Y los titulares se los lleva el Real Madrid, ahora colíder tras la suspensión del partido del Barcelona, y el Atlético, este por lo negativo, por su mal partido. Pero nosotros queremos traer a esta portada a los otros dos, a los más modestos. Para empezar, al Getafe, que logró un triunfo que se le ha resistido durante casi 14 años. Por fin logró ganar al Atlético. Así estaba el vestuario azulón tras el triunfo. Cantando el Sweet Caroline, triunfo tras una épica remontada con Arambarri colgándose la etiqueta de héroe. Bordalás califica la victoria con una sola palabra.
Lo que ha hecho este equipo de nuevo es una auténtica barbaridad. El equipo ha creído, el equipo ha insistido con nuestra afición que ha estado de 10. Una victoria que creo que los jugadores merecían hoy.
Y luego está el Rayo, que acudía al Bernabéu con un carro de bajas y aún así plantó cara al Real Madrid, tuvo más posesión de balón y remató el doble de veces que los blancos. Aunque acabó derrotado merced a la gran pegada de los merengues, que con poco te hacen mucho daño. El Rayo ha caído contra Barça y Madrid, sí, pero dejando impronta de gran equipo. Íñigo, su técnico, no acaba de consolarse con eso.
Sí, la derrota siempre produce amargor cuando visitas... Bueno, equipos en los que generalmente suelen ganar en sus casas, estar tan cerca en los dos escenarios de puntuar, bueno, pues te da rabia y te molesta. Da pena no poder salir de estos dos escenarios con un punto o con tres.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora la presidenta Díaz Ayuso visita la ampliación de los juzgados de Getafe, un proyecto que ha permitido agrupar todos los órganos judiciales para dar servicio a sus cerca de 190.000 vecinos. La presidenta ha destacado la apuesta del gobierno regional por garantizar el acceso a la tutela judicial de los madrileños de una manera cercana y efectiva.
En esta región... Cada día 46.000 personas entre ciudadanos y profesionales se dirigen a la Administración de Justicia. Y por eso nuestro propósito en esta legislatura es actuar en la mejora del 90% de los 571 órganos judiciales en la Comunidad de Madrid con una dotación de 830 millones de euros que seguro que crece. E irá más.
En lo judicial acabamos de conocer que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Considera que no se emplearon fondos europeos ni hubo enriquecimiento personal, como sostiene el juez Pablo Llarena. También hemos conocido esta mañana que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Vox por financiación irregular. Lo hace a raíz de una denuncia que el PSOE presentó en diciembre contra la formación de Santiago Abascal por los métodos con los que recaudó 4.600.000 euros. La primera voz del partido en valorar esa investigación ha sido la de la portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino.
¿La Fiscalía de quién depende? La Fiscalía depende de Pedro Sánchez. Nosotros, evidentemente, pues hemos presentado las cuentas al Tribunal de Cuentas. Además, están auditadas por una auditoría externa, cosa que no hacen el resto de partidos políticos, y las cuentas son transparentes. Se trata, una vez más, de desviar la atención por parte de Pedro Sánchez, el gobierno más corrupto de la historia reciente de España.
En el informativo seguimos muy pendientes del temporal, de la lluvia. El Ayuntamiento de Madrid ha desactivado su plan de actuación de inundaciones, mientras la comunidad lo mantiene en nivel cero. Se vigilan los cauces de los ríos como el Guadarrama, su paso por Móstoles, cuya crecida ha obligado a evacuar a más de 200 personas del poblado chabolista de Las Sabinas. En Telemadrid, el consejero de Interior, Carlos Novillo, ha confirmado que se evalúa minuto a minuto la situación.
Y ahora lo que seguimos es preparando precisamente estas infraestructuras para lo que puede venir, que nos anuncia EMED que puede incrementarse las precipitaciones incluso a partir del jueves, ¿no? Por tanto, ahora lo que tenemos es una situación de vigilancia exhaustiva de esos cauces que ya vienen muy sobrecargados.
Y les recordamos que hoy se ha vuelto a poner en marcha la campaña de maratón de donación de sangre en el Centro Regional de Transfusión. Arranca hoy con la semana de donación en ese centro y hasta el día 16 es el preámbulo de los maratones de donación en los hospitales madrileños.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. En un partido de entreguerras, el Real Madrid jugó una buena primera parte en la que Mbappé y Vinicius volvieron a la senda del gol. A eso le siguió una floja segunda mitad que motivó el enfado de la parroquia blanca, que llegó a pitar a los suyos en varias ocasiones. Ancelotti cree que la Champions marcó la actuación de su equipo contra el Rayo.
Es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Repito, la primera parte ha sido muy buena. Si jugamos como la primera parte, tenemos mucha posibilidad de pasar la eliminatoria.
Mirando hacia la Champions, partido del miércoles, Rüdiger y Courtois están en perfectas condiciones para afrontar el partido con todas las garantías. El Rayo acudió al partido con un carro de bajas, pero ofreció una gran imagen. El partido dejó un golazo de Pedro Díaz en la impronta de un equipo valiente al que le falta pegada para trasladar al marcador su buen fútbol. Su técnico, Íñigo Pérez, se marchó dolido por la derrota.
Sí, estoy orgulloso, Pablo. No puedo negarlo, pero siempre digo lo mismo y últimamente nos pasa a menudo que cuando uno pierde, ahora mismo no existe esta forma de uno darse crema, pomada y estar más suave y bueno, hemos jugado bien, no. Ahora mismo hemos perdido, hemos hecho cosas mal para perder y hasta ahí podemos leer.
El Atlético jugó en Getafe uno de sus peores partidos de la temporada y se encontró con una merecida derrota. Sorloth adelantó los suyos tras un rocambolesco penalti, pero luego ya con 10 tras la expulsión de Correa se vio sorprendido con dos goles finales de Arambarri. Simeone no puso paños calientes.
No pudimos defender bien esos minutos finales, no pudimos resolver bien ese juego frontal que obviamente propuso el rival. El rival lo hizo con valentía, lo hizo con entereza, lo hizo con entusiasmo, lo hizo con ilusión y la verdad que lo mereció. Nosotros tenemos que jugar mejor.
El Atlético se entrenó esta mañana mirando ya el derbi del miércoles. De Paul está disponible plenamente para el partido, aunque salió con un golpe. Lenglet no se ha entrenado y es duda para ese choque. A Correa le van a caer seguramente 5 partidos de suspensión por la roja. El Getafe logró ganar al Atlético 4.872 días después. No lo hacía desde el 6 de noviembre del 11. Y lo hizo tirando de épica cuando todo parecía muy cuesta arriba tras el gol de Sorloth. El Getafe se dispara hasta los 33 puntos, 7 por encima del descenso. Bordalás, su entrenador, estaba muy, muy feliz tras el partido.
Doblemente contento. No pienso en las estadísticas ni en la historia, simplemente en el momento. Fútbol, hay que vivir el momento. Hoy hemos ganado, estamos felices, hemos sumado 3 puntos que a nosotros nos dan la vida en la lucha por nuestro objetivo y muy, muy, muy feliz y muy contento por los chicos.
El Leganés acaba la jornada a un solo punto del descenso, que ahora marca el Alavés con 26 puntos. 27 tienen los pepineros, que cayeron en Vigo contra el Celta, a pesar de haberse adelantado en el marcador. Aún así, mostraron mucho mejor imagen que sus últimas salidas. Próximo capítulo, reciben al Betis el domingo a las 2 de la tarde. Fútbol internacional, el Liverpool tiene casi ganada la Premier, aventaja en 15 puntos a su inmediato perseguidor, el Arsenal. En Alemania perdieron tanto Bayern Múnich como Leverkusen. Los muniqueses siguen con 8 puntos de margen. En Italia, el Inter remontó contra el Monza y se mantiene líder con un punto de ventaja sobre el Nápoles. Y en Francia, el Paris Saint-Germain goleó al Reims y tiene nada menos que 16 puntos de margen sobre el Marsella. En la Liga Femenina, el Real Madrid goleó 0-4 al Sevilla, el Atlético de Madrid pinchó en casa empatando a 0 contra el Betis y el Madrid Club de Fútbol empató a 3 fuera contra el Español. El Barça goleó al Valencia 4-1, sigue con 5 puntos de ventaja sobre las de Toril. El Atlético es tercero y el Madrid Club de Fútbol femenino undécimo. En nuestro territorio Madrid al tanto, repasaremos la jornada de los nuestros en Primera y Segunda Federación. Atención, porque el Atlético de Madrid B está metido ahora en zona de promoción de ascenso. Baloncesto, el Real Madrid ganó no sin apuros 80-70 45 a Lucan Murcia, con Tavares y Garuba como los más destacados. Chus Mateo estaba pesaroso por el pésimo primer cuarto de los suyos, pero quiere que se valore la gran racha del equipo, que suma 10 triunfos consecutivos y es líder de la competición.
En el primer cuarto nos han hecho 28 puntos y eso es inadmisible, pero luego hemos corregido esto con actitud, no con buen juego, no hemos jugado bien, y hoy efectivamente no ha sido el mejor partido nuestro, seguro, pero bueno, seguimos sumando victorias. Es difícil hacer 10 victorias seguidas en ACB.
En Primera Federación de Baloncesto todo sigue igual. Ganaron San Pablo, Burgos, Estudiantes y Fuenlabrada. Así que los madrileños siguen a una victoria de los castellanos. En la Liga Femenina, el Estudiantes batió el récord de asistencia a un partido. 13.481 espectadores en un partido femenino en el Palacio de los Deportes. Ganó, por cierto, Estudiantes. España cierra el Europeo de Atletismo en pista cubierta en Países Bajos con 4 medallas. 2 bronces, 1 plata y 1 oro. Ayer, plata en 4x400 masculino. Batieron el récord de España en un segundo. Habla uno de los nuestros, de los que se llevaron la medalla, Markel Fernández.
Somos un equipo increíble, yo creo. Tenemos que salir desde el primer minuto, mejor dicho, del primer segundo, motivados, en carrera, ganar posiciones, y yo creo que es lo que hemos hecho todos, los 4, mejor dicho, los 6. Los dos reservas han estado con nosotros desde el primer segundo, y la verdad que estamos súper contentos con nuestro segundo puesto. A seguir entrenando, porque vamos a estar en Tokio con todo. Vamos ahí con todo.
Las chicas del 4x400 femenino fueron medalla durante unos minutos hasta que recalificaron a los Países Bajos. Acabaron cuartas, pero batieron el récord de España en más de 6 segundos. Entre las 4, un atleta de Alcorcón, Blanca Hervás, de 22 años. Y en tenis, atención, en Indian Wells, California, Alcaraz juega esta madrugada contra el canadiense Shapovalov, el número 28 del mundo. No será antes de las 2 de la madrugada y es partido de 32avos de final. Ya está fuera Djokovic, ya está fuera Zverev y Sinner sabe que no participa. 1:11, vamos con todo. Como quiera que tenemos derbi europeo dentro de algo más de 48 horas en el Metropolitano, ese Atlético de Madrid-Real Madrid. Vamos a pasar revista de cómo están los dos equipos antes de ese partido, las secuelas de los partidos de Liga que ahora vamos a reflexionar sobre ellos con tranquilidad. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Ha trabajado el Real Madrid esta mañana y hay buenas noticias porque los que estaban tocados están disponibles para el partido, Laura.
Sí, bueno, sobre todo dos nombres propios que ayer no jugaron, no entraron en la convocatoria. El caso del portero Thibaut Courtois con una sobrecarga en la rodilla, y en el caso de Rüdiger con un proceso gripal, ni siquiera entraron ayer en la convocatoria. Bueno, pues hoy han entrenado con total normalidad con el grupo, así que van a poder estar el miércoles en ese Euroderbi ante el Atlético de Madrid. Fede Valverde, al que se le está haciendo, bueno, pues seguimiento específico para recuperarle en esa sobrecarga que lleva de trabajo y de esfuerzo y de partidos. Ayer solo jugó 25 minutos, pero hoy también ha entrenado ya con normalidad. Además, luego le vamos a escuchar que hay un plan específico para que él vaya cada vez encontrándose mejor. Así que los tres, Courtois, Rüdiger, Fede Valverde, sin problemas. Luego había jugadores que acabaron también con molestias, con problemas. Vimos a Bellingham, por ejemplo, con un golpe, tuvo que ponerse hielo en el banquillo. Ancelotti decía que simplemente en la rueda de prensa había sido un golpe y que no había que dar más importancia. Rodrigo, con un pisotón en la mano, tuvieron que vendarle la muñeca. Y Vinicius, que también terminó con algún problema físico, bueno, pues también no han trabajado en este caso con el grupo, porque han hecho trabajo específico todos los titulares en el día de ayer. Han estado en el interior de las instalaciones de Valdebebas, pero también nos informan de que tanto Vinicius como Bellingham como Rodrigo estarán mañana a disposición, o mejor dicho, el miércoles a disposición para el partido. Así que solo las bajas conocidas, las de Ceballos, Carvajal, Militao y Vallejo para el encuentro frente al Atlético de Madrid.
Eso en el Real Madrid. El Atlético también ha trabajado esta mañana, Bonilla, y atención al Lenglet, porque no se ha entrenado con el grupo. De hecho, ayer iba a ser titular, pero unas molestias le sacaron del 11 en el calentamiento.
Sí, así es. Se ha entrenado hoy el Atlético de Madrid. Las únicas ausencias, las de Coque, que evidentemente al no trabajar hoy con el grupo da la sensación que no difícil. Va a estar el próximo miércoles ante el conjunto del Real Madrid. Y también la del Lenglet, unas molestias en el calentamiento evitaron la titularidad del central, tuvo que jugar en su lugar Jiménez, unas molestias musculares. En el club son optimistas de que pueda estar el próximo miércoles ante el Real Madrid. Y Rodrigo de Paul, un Rodrigo de Paul que recibió un golpe en el primer tiempo de ayer ante el Getafe, que se le vio durante algunos minutos que incluso cojeaba, que no estaba bien, en el descanso fue sustituido por Pablo Barrios, pero también da la sensación que el futbolista argentino también va a ser y puede ser de la partida y podrá jugar ante el Real Madrid.
Así que Coque no, Lenglet duda, De Paul ok para el partido del miércoles, para el que ya tenemos árbitro, Laura, y se trata de todo un clásico, el polaco Marciniak.
Sí, y que ha pitado unas cuantas veces tanto Atlético de Madrid como Real Madrid. En concreto, 8 veces ha pitado el polaco al Real Madrid en Champions, con un balance de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Pero todavía es mejor el balance con el Atlético de Madrid. 8 veces también, 7 victorias y solo una derrota. Solo ha habido una vez que ha dirigido a los dos equipos, fue en la final de la Supercopa de 2019, con triunfo del Atlético de Madrid por 2-4, y este año también ha dirigido a los dos equipos en la liguilla. En las dos ocasiones fue a domicilio con victoria para los dos equipos madrileños, Atalanta 2, Real Madrid 3 y PSG 1, Atlético de Madrid 2.
Esta es la última hora del derbi europeo del próximo miércoles en el Metropolitano. Ahora retrotraemos la mirada hacia el campeonato de Liga. En el Bernabéu el Madrid le ganó con apuros 2-1 al Rayo.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mbappé! El pase de Vinicius a la espalda de la defensa. La ejecución fue estelar. Cruzado al segundo palo. Sigue a caracoleando Vinicius. ¡Qué jugada! Vuelve a meterse Vini. ¡Chuta Vini! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Balón dentro para Pedro Díaz. ¡Qué bien la pared del tiro! ¡Uy, el larguero! ¡Madre mía! ¡Bota dentro, bota afuera!
¡Lo da!
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Pedro Díaz! ¡Cómo le pegó!
Le pegó de maravilla, fue su primer gol en primera división, el asturiano de Siero. 2-1 ganó el Real Madrid, que se adelantó muy rápido. A los 34 minutos ya ganaba 2-0 con goles de Mbappé y Vinicius, como acabáis de escuchar. Y justo antes del descanso llegaba el tanto de Pedro Díaz. Buena primera parte del Madrid, floja la segunda. Buen partido del Rayo, al que le faltó pegada. Acabáis de escuchar a Carlos Rodríguez, que nos contó el partido desde el Bernabéu. Así que, Carlos, cuéntanos, ¿qué nota le pones a este Real Madrid visto lo de ayer? ¿Aprobado, raspado? ¿Estuvo bien? ¿Es periodo de entreguerras entre los dos partidos de Champions? ¿Cómo lo viste? Buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Bueno, me pareció un partido con dos tiempos muy diferenciados. Un Real Madrid notable en la primera parte, un Real Madrid aprobado justo o incluso insuficiente en la segunda. La media del partido, un bien, sin más. Creo que en la primera parte hizo lo suficiente como para haber resuelto el partido, porque con el 2-0 todos recordamos el tiro al palo de Vinicius, la posterior ocasión de Mbappé en esa salida de balón que pierde el Rayo Vallecano. Tuvo, ya digo, llegadas y ocasiones importantes para haber resuelto. Es verdad que al final el Rayo, teniendo la suya, se encuentra con el golazo de Pedro Díaz al filo del descanso y eso le mete de nuevo en el partido. Y para mí es muy humano y entiendo perfectamente que en la segunda parte, inconscientemente, empezarán a pensar en el derbi del miércoles. No, con el calendario tan brutal y tan saturado de partidos que tiene este tipo de equipos, ya digo que me parece humano que empezarán a dosificar y a pensar en ese partido. El Rayo, además, es cierto que jugó bien y que durante varias fases del partido controló al Real Madrid, pero no tuvo grandes ocasiones de gol como para generar un susto en el cuerpo. Si es verdad que el run-run estaba ahí porque la actitud del Real Madrid no era buena, bueno, en definitiva creo que son partidos de entreguerras en los que lo importante sobre todo es sacar el resultado, es lo que hizo el Real Madrid ayer y por eso le pongo un bien.
Era interesante ver en qué momento de forma llegaban Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé, sobre todo por lo que viene el miércoles, partido absolutamente decisivo contra el Atlético. ¿Cómo viste a los cuatro de arriba, Carlos?
Pues mira, de los cuatro de arriba valoro la primera parte, que fue la mejor, porque la segunda fue en líneas generales deficiente, como la de todo el equipo. Bien, muy bien Vinicius y Mbappé. Más allá de los dos goles, que fueron grandes goles, fueron ellos los que protagonizaron las ocasiones más claras del equipo. Fíjate que incluso en la segunda parte, también las más claras fueron de Vinicius y de Mbappé. Vinicius, ese remate que pone Modric un centro desde la izquierda y remata demasiado cruzado, y luego un tiro de Kylian Mbappé desde la frontal del área que sale rozando el palo. Así que Mbappé y Vini, bien, muy bien, merced a esa primera parte. A Rodrigo le vi ayer un poquito fuera de partido, quizá por fatiga, quizá por demasiada acumulación de partidos y de minutos. No fue el Rodrigo de otros días, así que le pongo un 4, un 5. Y a Bellingham le vi fuera de partido, pero por todo lo contrario. Este tipo de futbolistas, a veces el estar tanto tiempo parado, recordemos que solo ha jugado uno de los últimos 4 partidos, pues a veces el ritmo competitivo se pierde, y más allá del descanso que le pueda venir bien a lo mejor de cara a futuros compromisos, Ayer, como digo, se le vio falto de ritmo y un poco desenganchado. Así que para mí el partido de Bellingham también un 5 raspado o incluso algo menos, pero entiendo, ya digo, que es producto de la falta de competición. Bien, Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham necesitan mejorar.
Vinicius y Mbappé han marcado dos goles espectaculares hasta el minuto 70. Lo han hecho muy bien, han tenido la oportunidad para el 3-1. Mbappé una vez en la segunda parte, Vinicius para 70 minutos lo han hecho muy bien. Y cuando yo pienso que tengo que defender, quito a los delanteros. No es para mí ningún problema quitarlo porque le he quitado minutos, como he quitado minutos a Rodrigo, le vendrán bien para el partido de miércoles. Ha vuelto Bellingham en una buena condición, creo que han intentado de combinar como siempre, creo que el miércoles estarán a tope porque la motivación por este partido es muy muy grande.
Ancelotti hablando sobre los cuatro de arriba. ¿Qué impresión se llevó Ancelotti del partido? Buena primera parte del Madrid, sufrió en la segunda y hubo pitos por parte de la afición blanca durante varias fases de la segunda mitad.
Sí, porque el Rayo igualó mucho, sobre todo en la segunda parte, la contienda, tuvo alguna que otra ocasión y bueno, pues a punto de poder estar de llevarse un mayor botín del Santiago Bernabéu. Eso, como siempre, a una afición tan exigente como la del Real Madrid, pues no les gustó y por eso hubo esos pitos. Pero el discurso de Ancelotti ayer fue muy positivo, él quiere ver siempre la botella medio llena, se queda sobre todo con la primera parte que hizo el equipo, dice que si hubieran entrado esas ocasiones que tuvo Mbappé, tuvo un palo, también Vinicius tuvo alguna más, hubieran sentenciado el encuentro y que luego en la segunda parte pues que él lo vio claro, que el equipo pues pegó un pequeño bajón en lo físico y que decidió, lo dice abiertamente, guardar el resultado, el 2-1, por eso saca a Mbappé del terreno de juego, pero que no tiene ningún problema en reconocerlo, y que este tipo de partidos y ante equipos que lo hacen también como el Rayo Vallecano suelen ser partidos complicados, ¿no? Entre dos choques tan importantes de Champions. Y que de hecho no le ha pasado solo al Real Madrid. Ha habido muchos equipos este fin de semana, y lo cuenta Ancelotti, que lo han pasado muy mal e incluso han perdido en sus respectivas ligas.
El objetivo era sumar puntos, hemos hecho una primera parte muy buena, se podía acabar de 3-0, hemos acabado 2-1 y ahí se ha complicado un poco la segunda parte. Cuando tú llegas al minuto 70-75 con el 2-1, hay que hacer una cosa, defender bien, evitar problemas. Entiendo que la afición no le ha gustado la última parte, pero tenemos que tener en cuenta que también hay muchos equipos que han jugado la Champions que ayer no han ganado, han perdido, hoy igual, el Inter ha sufrido contra el Monza, estaba perdiendo 2-0, el Liverpool ha sufrido contra el Southampton, el Leverkusen ha perdido, el Bayern ha perdido. Es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Repito, la primera parte ha sido muy buena.
Se le olvidaba, no conscientemente, al Atlético de Madrid, decía equipos que han perdido hoy, y lo decía por el conjunto rojiblanco. Bueno, y luego Tchouaméni, ¿no? Ayer hizo un gran partido.
Buen partido, sí.
Ancelotti siempre ha sido un gran defensor del francés,
siempre.
O sea, no tiene dudas, pero bueno, ayer el doble pivote con Modric funcionó fenomenal, veremos a ver si lo repite el miércoles, aunque Modric jugó el partido entero ayer, y bueno, pues una vez más no se esconde el técnico madridista a la hora de hablar de Tchouaméni.
Tchouaméni tiene un carácter, una personalidad muy fuerte, un trabajador muy serio, muy profesional. Ha manejado muy bien las críticas. Ahora está jugando realmente muy bien con balón y teníamos que descubrirlo sin balón. Es espectacular. La pareja de hoy, Modric y Tchouaméni, lo ha hecho muy bien.
Y otra de las grandes noticias fue pues ver a Valverde esos 25 minutos a un buen nivel. Ayer le daban una camiseta con 200 partidos en Liga, lleva 300 con la camiseta del Real Madrid, y él mismo explicaba en los micrófonos de Real Madrid Televisión cómo se encuentra, cómo está trabajando tanto lo físico como lo mental, y luego también le preguntaban a su compañero, a Lunin, atención, cómo le llaman ahí en el vestuario.
Bien, contento, feliz, a nivel mental tranquilo de lo que estamos haciendo para seguir recuperando físicamente mi cuerpo y obviamente con la ayuda de todos los doctores, el oficio y bueno, y la gente cercana que está en mi casa, que son los que me dan esa energía para seguir trabajando, seguir creciendo y bueno, y estar siempre al 100% con el equipo.
Ya que tenemos aquí bien cerquita a Fede Valverde, ¿cómo es como compañero?
Mejor me quedo calladito. No, es un bicho.
Un líder,
míralo. Capitán. estamos muy contentos con él y que está con nosotros y no en contra.
Bicho líder capitán, dice Fede Valverde, o en este caso Lunin sobre Fede Valverde. Ya decíamos antes que hubo pitos en alguna fase de la segunda parte del público para el Real Madrid. Así está el pueblo blanco, nada más a abandonar el estadio Santiago Bernabéu.
Entonces lo importante del partido de hoy, los tres puntos.
Fatal, fatal. No tenemos laterales, no tenemos... Vamos, es que Ariba no corren, Vinicius nos baja, muy mal.
Sí, ya han habido momentos que me estaba quedando dormido, pero bueno, un poquito agridulce, pero...
La verdad es que he visto muy flojeta al Madrid al final, le he visto muy justo, no sé.
Creo que tienen que ser un poco mejor porque lo que han jugado hoy no ha sido el Real Madrid.
La primera parte no ha estado mal, la segunda muy floja, muy floja.
Regular, ha ganado, pero hay que correr más. Dos golazos sí, pero hay que correr más y meter más goles.
Espabilar todos. Y sobre todo arriba, es que van andando. No se puede jugar andando. Hay que jugar al fútbol. Y hay que jugar en el primer tiempo, ganar el partido.
Ya sabéis que el Barça aplazó su partido por el fallecimiento de uno de los doctores del primer equipo. Es el líder con 57 puntos. Los mismos tiene el Real Madrid con un partido más, pero con peor diferencia de goles. El Atlético es tercero con 56, a uno por tanto de ambos. El Atleti de Bilbao ocupa la cuarta plaza con 49 puntos. Y el Rayo es octavo con 36 puntos. Un Rayo, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Que ofreció una gran imagen, como ya pasó en el Montjuic frente al FC Barcelona, pero que una vez más se marchó de vacío.
Pues sí, se marchó de vacío, como tú bien dices, como en Montjuic, en el que quizá mereció más. Y ayer la verdad que provocó ese run-run del Bernabéu, porque parecía que en cualquier momento el Rayo, es verdad que no tuvo grandes ocasiones, pero pudo llegar y generar alguna ocasión que le diera el empate, porque al final era un gol la diferencia y el equipo estaba ahí. Por ello, Íñigo estaba muy orgulloso de sus chicos al terminar el partido, pero a la vez estaba dolido, porque obviamente a nadie le gusta perder.
Sí, estoy orgulloso, Pablo. No puedo negarlo, pero siempre digo lo mismo y últimamente nos pasa a menudo que cuando uno pierde, ahora mismo no existe esta forma de uno darse crema, pomada y estar más suave y bueno, hemos jugado bien. No, ahora mismo hemos perdido, hemos hecho cosas mal para perder y hasta ahí podemos leer. A partir de unas cuantas horas volveremos a hacer otro análisis y encontraremos seguramente virtudes.
El gran protagonista del Rayo fue Pedro Díaz, que marcó ayer su primer gol en Primera División. Y claro, encima lo hizo nada más y nada menos que en todo un Santiago Bernabéu.
Y un golazo.
Exacto, un golazo y encima con suspense, porque no sabíamos si había entrado o si no, según la vimos. Aunque luego vimos que había rebasado la línea claramente. Y así explicaba el asturiano en el micrófono de Onda Madrid tras el partido lo que sintió y sobre todo la promesa que le va a tocar cumplir gracias a ese golazo.
Estoy un poco como excitado diciendo no sé qué hacer. Sí que es verdad que Gumbau va al vestuario y el delegado le dice que es gol. Me viene, me dice es gol. Y yo, madre mía, no sé ni dónde meterme, igual me entierro. Pero bueno, al final es un gol que bueno, te acerca más a intentar remontar. Entonces, bueno, no puedo celebrarlo ni nada porque tenemos que seguir.
Te veíamos celebrar y dirigirte a la grada. ¿A quién te dirigías?
Mis padres y mis dos hermanos y mi sobrino, que estaban ahí.
¿Qué les has prometido, entonces?
Un coche.
Pero vamos a ver.
A mis padres.
¿Eso cómo es?
Bueno, porque estábamos dando un paseo hoy por la mañana y pasamos por un sitio de coches. Y dije, broma, si Marco os regalo un coche. Me dijeron, vale. Y bueno, la verdad es que ahora me puse a saludarlos y yo me ponía a hacer adiós y ellos se me hacían así.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hacían el gesto de conducir.
Sí, sí. Y ahora ya verás cuando los vea. Pero bueno, son cosas muy especiales. Al final esto queda en anécdotas que me voy a llevar para siempre.
¿Te has ganado el puesto por derecho propio?
Bueno, una de las cosas muy, muy, muy buenas que tiene este equipo es que los que están y los que no están participando están a tope, entrenan a tope y eso te hace, pues, aunque no estés participando como pudo ser yo el primer momento de la temporada, estás ahí, ves cómo entrenan, te contagian y al final eso es una pasada y es por lo que puedes ver que el equipo compite, da igual el campo y da igual el rival.
Es cierto que no empezó con protagonismo la temporada Pedro Díaz, tras venir del Burdeos, pero poco a poco, a base de trabajo y sobre todo de buenas actuaciones, se ha ganado el puesto. Ha sido titular en los últimos 4 partidos y de hecho fue elegido por la afición el jugador del mes de febrero, así que se ha ganado su sitio en el centro del campo del Rayo Vallecano. También fue titular por primera vez en Liga desde 2024, concretamente desde el 24 de noviembre de 2024, otro centrocampista, Gumbau, que también se pasó por el micrófono de Onda Madrid tras el partido, para destacar sobre todo el buen partido del equipo y el trabajo que realizan diariamente, porque como él mismo dice, entrenan como perros.
Creo que también la primera no hemos estado, o sea, hemos estado muy bien, porque creo que han sido como 10 tiros a portería, que creo que pocos equipos que han venido aquí han podido gozar de tantas oportunidades, fruto también de nuestro trabajo, de nuestra presión alta, y como dices, pues hasta el final hemos podido sacar algo positivo de aquí. No ha podido ser, pero orgulloso del trabajo del equipo. Es que yo creo que estamos haciendo un grupo humano increíble. En el día a día, pues la gente no lo ve, pero los entrenos, entrenamos una barbaridad con una intensidad increíble, y eso se transmite luego en el campo, ¿no? Y de aquí al final, pues esa misma sintonía, ¿no? Que juegue quien juegue, que disfrute, que esté orgulloso de este equipo y que representemos el Rayo así en todos los campos y más en Vallecas.
Buena imagen del Rayo con Álvaro García como falso 9, con doble lateral en la izquierda, con Espino y con Chavarría, plantando cara y dando imagen de equipo muy trabajado y muy serio. Y por cierto, ha hablado Raúl de Tomás, que entrenó por primera vez con el grupo el pasado viernes, después de 100 días sin hacerlo. Le han cogido los compañeros en la Plaza de Toros de Illescas porque allí estaba toreando su apoderado, ¿no? O mejor dicho, el que apodera él, vamos.
Efectivamente, estuvo ahí Raúl de Tomás, que habló, ya nos dejó un poco pista ese viernes cuando entrenó con el grupo, subiendo una foto a Instagram diciendo que ya quedaba menos y un reloj, por lo cual hacía pensar que podía volver a las convocatorias con Íñigo. Y precisamente, pues eso, ayer habló con los compañeros y esto comentaba sobre todo este parón que, como él mismo dice, era necesario y le ha venido bien.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos dos meses, pero bueno, creo que al final muchas veces se necesita ese parón para poder pues poner las cosas en su sitio, sentirse bien y la verdad que me ha venido muy bien.
Una mínima pausa y estamos con el Getafe Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Getafe le ganó al Atlético de Madrid por 2-1. El Atlético, ya lo decíamos, está tercero a un punto de Real Madrid y Barcelona. El Getafe es duodécimo, tiene 33 puntos y está 7 por encima del descenso. Bonilla, ¿puede ser uno de los peores partidos del Atlético esta temporada?
Para mí el peor.
El peor.
Muy
ni siquiera
cerquita.
Lo de Sevilla con el Betis.
Sí, muy cerquita de lo del Betis. Pero fíjate que sufrió el Atlético de Madrid en el campo del Betis, pero luego tuvo una oportunidad o dos al final del encuentro como para haber incluso igualado. Pero para mí, por actitud, estuvo el equipo muy apático, muy contemplativo, muy a verlas venir. Y para mí sí, fue uno de los partidos peores, si no el peor de la temporada.
El partido se decantó en el último suspiro con un gol del uruguayo Mauro Arambarri.
Racho orienta, banda izquierda para Diego Rico, le pega.
¡Gol!
Fuera de juego. Va para adentro, habrá que verlo. ¡Lo da gol!
¡Vamos! ¡Es gol!
Tuve un poco de fortuna ahí, pero bueno, también lo que siempre dice el míster, que tenemos que llegar, ¿no?, a la segunda jugada y bueno. Creo que fue importante para sumar un gol hoy. Es que lo conozco a Diego y sé que siempre le pega al arco desde ahí. Y alguna que otra vez ha pasado todo el área. Entonces yo dije, me pongo ahí, meto el pie y que sea lo que Dios quiera.
El Getafe ganó 4.872 días después al Atlético de Madrid. Sí, es que el vestuario, después del partido, lo podéis imaginar, era una auténtica fiesta. Los acordes del Sweet Caroline. Así estaba el vestuario azul en una fiesta, 33 puntos, todo lo contrario del Atlético. Esto es un palo porque era un partido en el que querían sumar los 3 puntos y además jugaron francamente mal. La primera parte, Bonilla, fue un bocadillo de chapas, sí. Fue realmente difícil de digerir. La segunda, un poquito más de ritmo, se adelanta el Atlético con el gol de penalti de Sorloth, uno de estos penaltis rocambolescos a los que nadie nos acostumbramos. Y fíjate que es difícil levantarle un partido al Atlético de Madrid con el marcador en contra, pero esta vez el Getafe lo consiguió.
Sí, hubo 5 minutos de estos de que el Atlético de Madrid está falto de concentración, porque yo creo que lo que más estuvo el Atlético de Madrid es falto de concentración en esos minutos después de la expulsión
de Correa.
De Correa. Expulsan a Correa en el 87, empata el Getafe en el 88 y en el 92 se te pone por delante. Mm. O sea, en 5 minutos el partido se te vuelve muy, muy, pero que muy en contra. Pero creo que el Atlético de Madrid no juega un buen partido, bueno, juega un muy mal partido, sin intensidad. Si este equipo, lo he dicho muchas veces, pero si este equipo no pone el 100% en el campo, es un equipo del montón y es muy vulnerable, como ayer se demostró. Es que fíjate, es que el Atlético de Madrid chuta una sola vez a portería y es el penalti de Sorloth. Mm. Una vez a portería. O sea, me parece que son datos que dicen bien a las claras cuál fue ayer el juego del Atlético de Madrid.
Simeone no puso paños calientes a la derrota.
Cada uno a su manera buscó lo que mejor necesitaba para encaminar su partido. Nosotros, de parte nuestra, no hicimos un buen partido en cuanto al juego que necesitaba el partido. Y así todos llegamos con esas opciones en ese penal medio fortuito que apareció y que, bueno, nos dio la posibilidad de ponernos en ventaja. Nos pusimos en ventaja y, bueno, apareció la expulsión de Ángel. A partir de ahí, ellos fueron superiores, encontraron los dos goles muy parecidos y no hay mucho más del partido. Aceptar una derrota merecida, está claro que después de perder nadie está contento, pero no porque jugamos con el Madrid la Champions el domingo y el domingo que viene con el Barcelona, no. Obviamente los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido. Y a partir de ahí, bueno, tratar de estar fuertes, estar juntos, estar con la ilusión de mejorar desde el juego, y a partir de mejorar desde el juego nos podemos imaginar otras cosas. No pudimos defender bien esos minutos finales, no pudimos resolver bien ese juego frontal que obviamente propuso el rival. El rival lo hizo con valentía, lo hizo con entereza, lo hizo con entusiasmo, lo hizo con ilusión y la verdad que lo mereció. No. Cuando termine el partido, ya el partido terminó y nosotros tenemos que mejorar. Nosotros no podemos ponernos a pensar en el árbitro y en lo que el árbitro hizo, no hizo. No, nosotros tenemos que jugar mejor. No, Ángel lo queremos muchísimo y no va a cambiar una expulsión todo el cariño que tenemos con él.
¿Cómo se le fue la cabeza a Correa, sí, Bonilla, con lo del hijo de las mil frutas, sí, con la concha de tu madre? Le van a caer mínimo 5 partidos, entre 4 y 12 por las protestas o por los insultos y uno mínimo por la entrada sobre Jenner.
Fue una expulsión de Sardebar, una expulsión, sí, por la acción ante Jenner, que yo creo que con la cartulina amarilla hubiese estado bien arbitrada, pero el del VAR llama a Cuadra Fernández. Y evidentemente cuando tú llamas al...
Es una neoexpulsión.
Claro, sí.
Esta me recordó un poco a la de Gumbau el otro día,
sí,
en Vallecas.
Sí, efectivamente.
Estos contactos...
Y si te llama el VAR es para expulsarle. ¿Seguro? Y ahí ya empieza, cuando va camino del VAR, empieza a perder los nervios Correa, que juega poco, que estaba jugando unos minutos y que se intuía que iba a dejar al equipo con 10, y cuando le expulsa, pues claro, evidentemente insulta al colegiado, aunque pidió perdón,
sí,
no creo que sirva como atenuante, y a Correa mínimo le vamos a ver fuera de los torneos de juego 5 o 6 partidos.
Sí, sí, eso es lo que le va a caer. Entre 4 y 12 suponemos que estará en la horquilla mínima, en torno a los 4, más además, lógicamente, la roja, mínimo 5 o 6 partidos, no se los quita absolutamente nadie. ¿Algo más de los rojos blancos?
Que mañana, entrenamiento vespertino, a las 7 de la tarde, media hora antes, hablará Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid en la rueda de prensa oficial, todo ello en el Metropolitano, a las 6:30, y luego concentración, algo que, por ejemplo, en el partido de ida no hubo, uh-huh. Se concentró el equipo a las 12:30 de la mañana del pasado martes, pues no, mañana van a dormir todos juntos en el hotel de concentración para luego ya afrontar el choque en el Estadio Metropolitano.
La cara alegre del Coliseo fue la azulana, en este caso el Getafe, que sumó 3 puntos importantísimos, sobre todo por esa remontada final, con la comunión con la afición, el 2-1 frente al Atlético de Madrid, los 4.872 días sin ganarle, con un nombre propio, el de Mauro Arambarri, Alejandro.
Sí, victoria épica, podríamos ponerle ese nombre por todo lo que aconteció el partido. Primero, un penalti dudoso que para los locales no era, en el minuto 75, en el minuto 88, como ya veníamos comentando, cuando perdían se produjo la expulsión de Correa, el equipo se vino arriba y justo en esa misma falta, tras una jugada un tanto extraña, el héroe de la tarde en Getafe apareció, Mauro Arambarri, para poner el 1-1. Poco después, en el minuto 92, después de un tiro de Diego Rico desde fuera del área, aparecía otra vez el uruguayo que ponía el pie. Primero fue anulado por fuera de juego, pero tras la revisión fue gol, por lo que tarde para recordar para la afición, para José Bordalás, un Getafe que ganó al Atleti 14 años después,
4.872 días.
Eso es, y exactamente desde el 6 de noviembre de 2011, y un José Bordalás que consiguió ayer su primera victoria frente a Diego Pablo Simeone. El técnico azulón hablaba así tras el partido del protagonista de los dos tantos azulones, Mauro Arambarri, que ya suma 8 goles, siendo el máximo goleador del equipo.
Mauro siempre es un jugador que para mí siempre ha sido importante, ha sido indiscutible, ha sido un ejemplo, lo sigue siendo. Nunca baja los brazos, a pesar de las dificultades que ha tenido estas últimas temporadas, con las lesiones, con las, el pasar por quirófano. Está ayudando mucho al equipo, es generoso en el esfuerzo, es osado, es atrevido, llega arriba y bueno, al final como llega se encuentra esas acciones, hay que buscarlas. Y bueno, le felicito porque es un jugador para nosotros importantísimo.
Un Getafe que, como hemos dicho, perdía 0-1 en el minuto 88, pero Bordalás tenía claro lo que debía hacer su equipo a partir de ese momento.
Creer, no salirnos del partido, incluso por la jugada del penal, no desesperar. Creo que hemos tenido esa calma y ese acierto. El equipo ha creído y luego el apoyo de la afición, que hoy ha estado de 10, como siempre, y nos ha ayudado muchísimo a darle la vuelta al partido.
Como dice Bordalás, el Coliseum se está convirtiendo en un fortín, sobre todo frente a equipos grandes. Triunfo ante el Atlético de Madrid, empate también en casa ante el Barça y todavía queda el Real Madrid. Pero ha conseguido quitarse ya al Getafe esa etiqueta de equipo que juega mal, y así lo decía Borja Mayoral en los micrófonos de Dazón.
Yo creo que en los últimos tiempos, últimos meses, últimos años, yo creo que ha bajado un poco, ¿no? El año pasado creo que demostramos muchas cosas en cuanto a juego, en cuanto al fútbol, que esa etiqueta ya estaba un poco borrada, ¿no? Pero bueno, siempre hay algunos que nos etiquetan, pero bueno, ya pasamos porque ya de hace mucho tiempo y ya pasamos, la verdad.
El Getafe con esta victoria se sitúa en una zona tranquila de la clasificación. Duodécimos son los de Bordalás, 7 por encima de la salvación, a 5 del sexto y a 1 del séptimo, posición que al final de temporada podría hacer que disputase competición europea si finalmente 5 equipos van a Champions. Lo siguiente, el próximo domingo a las 6:30 en el Sadar ante Osasuna, partido en el que no estará Yeyu, que vio la quinta amarilla tras saltar al campo en el segundo gol cuando estaba en el banquillo.
Y por cerrar el repaso de los madrileños, vamos con el Leganés, que perdió el sábado en Balaídos frente al Celta 2-1. Se adelantó con un gol de Rosier, pero luego Mingueza y Alfon dieron la vuelta al partido. El Leganés se queda ahora a un solo punto del descenso, Alejandro.
Sí, es la tercera derrota consecutiva a domicilio para el Club Deportivo Leganés, que no conoce la victoria fuera de casa desde que ganase al Fútbol Club Barcelona. Se adelantó primero con un gol de Valentín Rosier en el minuto 19, primer tanto del francés con la camiseta del Lega tras un gran pase de Juan Cruz. Novedad en el 11, no por su presencia en este, sino porque jugó por la derecha cuando normalmente lo hacía por la izquierda, llegando incluso a jugar de lateral izquierdo. Después de esto, como tú bien decías, antes del descanso remontaba el Celta con goles de Mingueza y de Alfon. A pesar de ser la tercera derrota consecutiva a domicilio, pudimos ver una mejor versión de los pepineros que, por ejemplo, en Mestalla o en Anoeta. Imagen con la que Borja estaba contento, pero la situación es la que es, y es que el Lega sigue abajo, un punto por encima del Alavés, equipo que marca la salvación. 27 puntos tienen los pepineros por 26 de los babazorros, por lo que no queda nada más que pensar en otra cosa que el duelo del próximo domingo a las 2 de la tarde en Butarque ante el Betis e intentar conseguir la victoria ante su gente para no acabar la jornada en puestos de descenso, ya que recordemos, hay un Las Palmas Alavés.
Mañana vuelve la Liga de Campeones, entre otros, veremos el Barcelona-Benfica, que se va a jugar en el estadio Juicon Pines, en Montjuic. Ya sabéis que el Barça está de luto, todo el fútbol español lo está en general, por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro a los 53 años en la concentración del equipo azulgrana el mismo sábado por la mañana, el mismo día de partido, por eso fue aplazado el partido frente al Atlético Osasuna. Acaba de tomar la palabra Hansi Flick, el entrenador del equipo azulgrana, es la primera persona del Barça, por lo menos de los del vestuario, que se refiere a este desgraciado hecho, el fallecimiento de Miñarro.
La pérdida de Carles ha sido muy emotiva porque era una muy buena persona y también un muy buen doctor. Ha hecho la situación increíble y para el equipo también ha sido un golpe duro. Ha sido una parte muy importante del puzzle para el éxito. Creo que él, desde donde se encuentre, nos apoyará y apoyará al equipo. Todo el equipo quiere jugar bien y quiere dedicárselo a él.
Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en la sala de prensa antes de la comparecencia de Hansi Flick, como ayer se guardó un minuto de silencio también en el entrenamiento del equipo azulgrana. Enseguida estamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Vamos antes con baloncesto. El Real Madrid consiguió ayer frente a Luka Murcia su décima victoria consecutiva en la Liga ACB, de la que es líder, pero le costó francamente mucho ganar finalmente el partido, Miguel.
Pues sí, décima victoria, pero como tú dices, costó mucho sacarla porque empezó muy fuerte Luka, anotando 28 puntos en el primer cuarto, cosa que Chus Mateo calificó de inadmisible, aunque como él mismo decía, también el equipo supo dar la vuelta con sobre todo una buena defensa, porque él mismo decía que el juego, lo reconocía, no fue para nada bueno. Gran partido sobre todo de Garuba y de Tavares, porque Tavares realizó la mejor actuación en cuanto a valoración de la temporada en la Liga Endesa, con 10 puntos, 8 rebotes, 3 tapones y 6 faltas recibidas, con un, como decimos, 21 de valoración. Y Chus Mateo pues decía que este es el Real Madrid, pues ¿de quién? Si no, de Tavares.
Uno de los puntales, sin duda ninguna, ha sido Eddie. Eddie para nosotros es absolutamente clave. Sabemos lo que nos da, sabemos lo bien que trabaja, lo bien que ayuda a todos sus compañeros, y creo que el día que Eddie Tavares deje el baloncesto, seguramente será otro Real Madrid, pero este es el Real Madrid de Tavares, eso es claro. Nosotros le necesitamos y le necesitamos mucho, es absolutamente determinante para nosotros ofensiva y defensivamente.
Es el Real Madrid de Tavares por lo que aporta Tavares y sobre todo por lo que juega, porque es que en Euroliga juega cerca de 30 minutos por partido y en ACB descansa un poquito más, obviamente, pero está en un promedio de unos 21 por partido aproximadamente. Lo preocupante en el Real Madrid, sobre todo, es el tema de los triples, porque es que en los últimos tres partidos el Madrid ha metido 16 de 91 en triples. Es una estadística muy baja para un equipo de este nivel, aunque Chus Mateo está bastante convencido de que lo solucionarán.
Yo creo que tenemos que seleccionar mejor nuestros tiros. Hay veces que cierta ansiedad nos invade por querer ponernos por delante demasiado pronto y esa ansiedad nos lleva a tomar malos tiros. Creo que tenemos que elegir mucho mejor los tiros que estamos tomando. Pero bueno, es una cuestión que seguramente en lo que queda de temporada vamos a solventar. Estoy absolutamente convencido de ello y dentro de un mes me vais a decir que metemos 15 triples. Ya lo veréis.
Hay que solventarlo y a poder ser, si se puede solventar cuanto antes mejor, porque el jueves el Madrid viaja a Bolonia para enfrentarse precisamente al Virtus Bolonia en un partido que tiene que ganar sí o sí para tener opciones de playoff.
Primera Federación Española de Baloncesto, todo sigue igual porque ganó San Pablo Burgos y ganaron Estudiantes y Fuenlabrada.
Pues sí, estábamos ahí los equipos madrileños al acecho a ver si había un fallo de Burgos, pero no lo hubo y de hecho ganó con solvencia, le sacó 20 puntos al Betis, como también ganaron el Fuenlabrada en Menorca por 72-83 y el Estudiantes en Ourense por 73-79, por lo que todo sigue igual. Eso sí, hay jornada entre liga, veremos a ver si el a ver si el Burgos falla por fin, y de hecho lo hace en un derbi contra el Tizona Burgos, así que estarán los madrileños pendientes porque el Estudiantes juega mañana a domicilio en Castellón y el Fuela recibe al Grupo Cantabria el miércoles.
Y en la Liga Femenina, Día de la Mujer, el Estudiantes batió el récord de asistencia a un partido ayer en el Palacio.
Pues sí, 13.481 espectadores en el Palacio de los Deportes en este partido especial por el Día de la Mujer, que además todo salió bien porque se lo llevó el conjunto estudiantil por 66-57.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, nos dedicamos al fútbol modesto. Vamos primero con la Primera Federación, Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas noticias, por fin el Alcorcón gana un partido holgadamente 3-0 al Intercity. Marcó en el primer minuto prácticamente Pladis, el ucraniano, y hay un golazo extraordinario, por cierto, el de Capi justo antes del descanso, que ya era el tercero, ¿eh?
Sí, goles en minutos psicológicos que, bueno, acabaron de hundir al Intercity. Por fin pudimos ver a un buen Alcorcón durante los 90 minutos del partido, sin malas fases, dominando en todo momento el tempo del partido y quedándose con un resultado corto, porque es cierto
que le saca del descenso,
sí,
además,
que en la segunda parte pudieron incluso aumentar la diferencia goleadora, ¿no? Yo creo que les viene muy bien tanto al míster como a los chicos, como a la afición, que pudieron celebrar de todas el Día de la Familia Alfarera. La verdad es que todo salió ni que a pedir de boca, con un Santo Domingo con una muy buena entrada, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas, es decir, que bueno, todo salió a pedir de boca. Y aunque te digo una cosa, simplemente en la clasificación vemos al Alcorcón más cerca del centro de la tabla que en posiciones de descenso, y eso agrada mucho, pero cuidado, ¿eh? Los puntos no se han multiplicado por dos, sigue necesitando ganar. Está ahora mismo a tanta distancia del último clasificado como del quinto, que es el Atlético de Madrid B, en posición de playoff. Así que, bueno, vamos a escuchar al míster, que esta vez por fin pudo tener una rueda de prensa en
tranquila,
la que destacar todo lo bueno que había hecho su equipo.
Pablo Álvarez.
Sí, la verdad que muy contento, sobre todo por los chicos, porque creo que llevan ya mucho tiempo trabajando mucho y bien, y bueno, pues una victoria así también refuerza todo el trabajo. Sabíamos que era un partido muy importante, muy difícil, el Intercity venía de grandes resultados y creo que hemos estado a la altura. E incluso en la segunda parte creo que hemos podido ampliar la distancia con varias ocasiones para poder hacer algún gol más. Y también agradecer a la gente, creo que en la situación en la que estamos, ver a 2.300 alfareros, domingo a las 7 de la tarde, con la lluvia el día que hacía, viento, frío, pues también agradecer a la afición el apoyo, que para nosotros es muy importante.
El Castilla, el filial madridista, el equipo de Raúl, empató a 0 en casa contra el Sevilla B, tuvo un montón de ocasiones. Este chico Alberto Flores, que es el portero del Sevilla, hizo un partido extraordinario, ¿eh?
Sí, las paró de todos los colores, en uno contra uno, lanzamientos también desde fuera del área, es decir, bueno, fue el mejor del Sevilla y con eso se resume todo, ¿no? Un campo, el del Di Stéfano,
embarrado,
que estaba embarrado, que estaba muy pesado y que yo creo que también afectó lógicamente al devenir del encuentro y sobre todo a las posibilidades de victoria del equipo de Raúl, que lo intentó de una y de otra manera, que tuvo las ocasiones para conseguir ganar, pero que acabó empatando a cero y evitando ese póker de victorias que hubiéramos tenido en el grupo segundo de Primera Federación para los nuestros. Raúl hacía este análisis del partido.
Porque el mejor jugador de ellos ha sido el portero, entonces bueno, pues te vas por una parte satisfecho y contento, porque lo poco que hemos podido trabajar esta semana, pues el equipo sigue en la misma dinámica y bueno, atacando, creando situaciones de gol. No nos han creado muchas situaciones el equipo rival, un equipo que está arriba.
También le hacía mucha falta al Fuenlabrada ganar y lo hizo además a lo grande, la victoria más amplia de la temporada, 3-0 sobre el Algeciras. Así estaba el vestuario de los fuenlabreños. Qué bonito es ganar, ¿eh? Qué bonito es ganar y qué bonito es hacerlo. 3-0 y ampliamente. El Fuenlabrada será decimosegundo con 34 puntos. Y además fue un buen día porque marcó Cedric, porque marcó Manu Garrido, porque marcaron los de arriba y eso es muy importante para el equipo.
Sí, fíjate que en la última rueda de prensa de Nogales se hablaba de las ocasiones que se estaban teniendo, que eran muchas, y los pocos goles que estaban materializando los delanteros o los jugadores fuenlabreños, ¿no? Pues bien, llegó el partido, 3-0. Marcaron los que tenían que marcar y además es que era ante un rival directo, es decir, este resultado es un 3-1 con relación al Algeciras, al que han metido en la parte baja de la tabla clasificatoria. Podemos escuchar al míster que sí, hablaba precisamente de
sobre
eso,
los
¿no?
delanteros.
De que los la racha de goles van subiendo.
7 de Cedric, 5 de Manu Garrido.
Eso es, entre los que tienen que marcar.
Esta misma semana atrás, los propios jugadores, cuando hablábamos dentro y le reflexionamos dentro, ellos mismos se exigían más, ¿no? Decían, creo que los jugadores de la parte de delante, que podemos tener más protagonismo en el gol. Y luego esto también es mucha cuestión de trabajo. Creo que hay mucho trabajo a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Creo que los delanteros se quedan mucho tiempo haciendo acciones de gol, haciendo pase previo al gol. Estar un día, estar otro día, seguir intentándolo sin premio. Y después de varias jornadas en las que no habíamos sido capaces de meter gol en juego, pues hemos sido capaces de hacer 3 goles y la verdad que contento por ellos y por todo el equipo. Creo que es un trabajo de todos.
Pues escuchamos a uno de los aludidos, a uno de esos delanteros que él reconoce que no entró, que no ha entrado bien, pero que está mejorando día a día y bueno, lo demuestra que ya lleva 5 goles en su casillero de tantos. Manu Garrido decía lo siguiente nada más acabar el encuentro.
Bien, muy bien. La verdad que a medida que avanza la temporada me he ido sintiendo mejor.
Al principio me costó entrar, pero bueno, pero ahora ya bastante bien y dar las gracias a Cedi porque me ha dejado el penalti y nada, y así. Sí, joder, sí, la verdad que nos ayuda mucho. Además es que se nota, yo creo que ellos también notan el ambiente y a nosotros nos viene muy bien para poder jugar aquí en casa, es un plus importante de cara a jugar aquí. Sí, con mucha ambición al final. Yo creo que ellos están teniendo también problemas en casa y nosotros venimos en buena dinámica. Tenemos que aprovechar pues las ocasiones que tengamos. Son partidos muy competidos y que los duelos también van a marcar un poco el partido. Y pues nada, con todo ahí.
Bueno, y el Atleti B, el filial rojiblanco, ganó el viernes 2-1 al Murcia y se ha situado en zona de promoción de ascenso, quinto con 40 puntos.
Así es, hablaba Manu Garrido precisamente de ese rival del Murcia, que será el que visite en el próximo fin de semana. Bueno, pues un partido en el que decíamos el viernes, acuérdate, que era un partido para demostrar si el Atlético de Madrid B puede pelear el ascenso directo de categoría. Ya no estamos hablando de meterse en el playoff, que está demostrando que sí lo puede hacer, sino de poder intentar llegar a ese ascenso directo, que sería bastante bonito de narrar, ¿no? Pues bien, 2-1 ante el Murcia, con un Atlético de Madrid B serio, que supo además aguantar en los momentos malos, que supo aguantar y no venirse abajo con el empate, y que al final, con los goles de Niño, pues consiguieron la victoria. Escuchamos al niño de
antes. Del banquillo, a Fernando Torres.
Al niño de antes.
Bueno, un partido muy bueno. Creo que hemos tenido el control del juego la mayor parte del partido. Por fin nos hemos conseguido poner por delante en el marcador y justo ha sido un momento donde el partido se ha roto un poco, que no nos interesaba cuando ha llegado su gol. El equipo ha vuelto a reaccionar bien. Creo que hemos tenido otra vez el control, quitando los primeros 5 minutos del segundo tiempo, que ellos han estado mucho mejor. Luego hemos vuelto a recuperar la posesión, a hacer que ellos saltaran a presionar y poder superar líneas. Y creo que es una victoria justa, donde el equipo ha vuelto a demostrar que está creciendo y que tienen mucha hambre.
Y al niño de ahora, que fue el que marcó los goles, qué goles, qué importantes.
Muy bonitos, ¿eh?
Y qué, efectivamente, qué estéticos. Le escuchamos.
Sí, muy contento, la verdad. Es una victoria que nos sitúa donde queremos ir, que para que se nos empiece a tener en cuenta que este equipo quiere y este equipo va a luchar por los objetivos que tenemos. Y en lo personal muy contento porque ayuda al equipo de la mejor manera que sé, que es haciendo goles, y es lo que se espera de mí, aparte de que se me pide también trabajo, pero esto es lo que mejor se hace.
¿Y qué quieres destacar en segunda y tercera federación?
Pues que el Naval consiguió vencer donde tampoco había ganado nadie. Ya lo ha hecho 2 semanas de forma consecutiva, primero en Tenerife y este fin de semana ayer en Getafe, y que enseña también sus opciones para pelear, estar en los puestos de ascenso. Y dos victorias que son victorias de vida: la del Sanse ante el Tenerife, un rival complicadísimo, ya que el Sanse le pudo sumar los 3 puntos, y la del Mosca, importante porque era ante el Illescas, uno de los últimos clasificados, y porque además jugó durante prácticamente 60 minutos con un hombre menos. Y en tercera, pues que el Alcalá es más líder porque ganó 4-1 al Álamo, y el Rayo Vallecano B empató a 3 ante el Carabanchel en un partidazo que se jugó a las 9 de la noche en la Fundación del Rayo Vallecano.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Tienen la cabeza puesta ya en el derbi de Champions, pero la cabeza llevaba ahí puesta incluso antes de la jornada de Liga, que aunque con resultados diferentes, victoria del Real Madrid y derrota del Atlético de Madrid, tanto los de Ancelotti como los de Simeone dejaron claro que esta jornada de Liga era casi circunstancial. Lo que pasa que en los rojiblancos ha hecho mucho daño, sobre todo a raíz incluso de la expulsión de Correa, que no afecta en Champions, pero que va a hacer mucho daño al conjunto rojiblanco en las próximas jornadas. En los madridistas, Vinicius, Mbappé, argumentos más que suficientes como para pensar que llegan al derbi del miércoles lanzados. Aunque en los madridistas hay un cierto reproche por parte del público que les quiso dejar claro, y lo vamos a ver y lo vamos a escuchar a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, que no se ganan los partidos jugando solo unos cuantos minutos. En una jornada en la que nos dejan muchos más goles y sobre todo otro acto deleznable de racismo.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós.
feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.